Y en este año tan difícil, queremos conocer cómo ha cambiado el trabajo de especialistas de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablamos con la logopeda de la Asociación de Pontevedra, Ángela Alonso. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en primer lugar, sitúanos en cuál es tu función como logopeda en la asociación.
Bueno, pues yo soy la logopeda de la Asociación Española contra el Cáncer. Llevo pacientes tanto aquí en la Junta Provincial de Pontevedra como en la de Vigo. Y pues damos atención a nivel de cáncer de cabeza y cuello y, bueno, algún otro tipo de tumor, por ejemplo, los tumores cerebrales, que nos englobarían dentro de este que hoy estamos celebrando el día.
Porque hablábamos de tumores como los que mencionábamos en la cavidad oral, de faringe, no serían los cerebrales. ¿Hay diferentes secuelas en función de si el cáncer es de eso, de faringe o de tiroides?
Sí, hay diferentes secuelas en función de la localización y del tamaño del tumor. Esos dos aspectos son clave, igual que lo es la forma de abordar el tumor. Pues si se aborda a través de cirugía o mediante tratamientos de radio, quimioterapia, las secuelas pueden ser muy diferentes.
¿Y cuáles serían las más comunes?
Pues puede haber desde alteraciones en problemas en la voz, por ejemplo, o sea, por ejemplo, una simple afonía o el no recuperar la voz con la intensidad que teníamos antes del tumor, de tratarlo. Puede haber dificultades en la articulación, por ejemplo, si se trata de un tumor en la lengua, pues va a estar afectada la forma que tenemos de hablar. En los tumores de faringe va a estar afectada, por ejemplo, la forma que tenemos de tragar, tanto la saliva como los líquidos, como los sólidos. En un cáncer de tiroides puede haber también problemas de voz. En función de eso, de la localización, habrá unas secuelas u otras alteraciones en el olfato, por ejemplo, en el gusto, debido a los tratamientos.
Y si hablamos de la voz, además del problema físico en sí de tener más dificultades para comunicarse, supongo que los pacientes sufren también psicológicamente y es importante por eso intentar recuperar el habla.
Sí, los problemas en la voz, bueno, pues la voz es una de nuestras características más identificadoras. Entonces, los pacientes que tienen dificultades para poder comunicarse mediante su voz, ya no porque se queden sin ella, porque, por ejemplo, hay algunos tipos de cirugía cuando es un tratamiento contra un cáncer de laringe, en los que a veces es necesario extirpar toda la laringe y los pacientes se ven sometidos a, durante un tiempo, no poder utilizar esa forma de comunicación. En otras operaciones más sencillas, como por ejemplo una cuerda vocal, o se queda esa afonía. Y es pues una secuela que hace que muchas veces los pacientes se aíslen, porque el no poder pues comunicarse con su entorno, tanto con sus familiares como con amigos y allegados, pues es algo que los frustra bastante.
Claro. Es que, de hecho, recuerdo, no sé qué enfermedad padeció ella, pero recuerdo escuchar aquí en COPE a Mayra Gómez-Ken, que es una de las voces más conocidas de todo el país, y hablabas de cómo es uno de nuestros sellos de identidad, la voz.
Sí,
escucharla con la voz que tiene ahora, que sigue siendo suya, por supuesto, choca a los demás las primeras veces.
Ese cambio en la voz, porque además ya no solo en la voz, en el caso de Mayra Gómez-Ken afectó también pues eso a la articulación. Entonces, claro, entre que hay poca inteligibilidad en lo que ella decía, porque su tumor, la verdad que estoy hablando un poco de memoria, no recuerdo si es de lengua o de mandíbula, bueno, pues eso hace que, además de las dificultades propias de la voz, pues aparezcan también esas dificultades de articulación por limitaciones en la movilidad, pues de la mandíbula, de la lengua. A veces hay dificultades para abrir la boca lo suficiente para poder hablar. Entonces, todo eso, bueno, pues hace que esa capacidad se vea reducida.
Y en el trabajo que haces normalmente como logopeda en la asociación, ¿cómo lo paró la pandemia?
Pues bueno, como todo, radicalmente, llegó sin avisar y bueno, tuvimos que durante el primer confinamiento parar, digamos, lo que fueron las sesiones presenciales, no así lo que es el trabajo con los pacientes que ya habían iniciado sus tratamientos. Seguimos haciendo intervenciones de manera telemática, bien a través de videollamadas, a través de llamadas telefónicas. Bueno, pues como íbamos pudiendo y cada usuario era capaz de acceder a nuestro servicio de logopedia, y ya una vez, a partir del mes de junio, volvimos otra vez a las sesiones presenciales, pero claro, con unas medidas de seguridad, bueno, pues como puedes imaginarte, muy diferentes a lo que era la atención en sede antes. Pues no se podían hacer sesiones grupales para que ellos no estuvieran en contacto unos con otros, que es una parte, claro, muy importante para nosotros del programa. Bueno, hay que hacer desinfección de la sala cada vez que, bueno, se hace un cambio de paciente, utilizar medidas de seguridad en, bueno, tanto en mí misma como en ellos. O sea, que los cambios fueron importantes.
Así que seguimos. ¿Te disfrazas de astronauta como los dentistas?
Sí, un poquito. Un poquito. No tan exagerado, pero sí. O sea, sí que se utilizan EPIs, utilizamos doble mascarilla, pantalla, bueno, todo ese tipo de medidas que a la gente ya le van sonando.
Y sobre la mascarilla, espero no decir ninguna estupidez, pero las personas a las que les han hecho una traqueotomía, ¿ahora tienen, uh-huh, que taparse el cuello con una mascarilla?
Es aconsejable, sí, que lleven, es más, ellos lo aconsejable es que lleven protección a nivel de traqueostoma y a nivel oral, si son gente que siguen utilizando la boca para comunicarse. O sea, sí es recomendable que lleven protección en los dos sitios, porque su entrada de aire, si es a través de un traqueostoma, es, pues eso, a través de él, con lo cual, si no tienen la mascarilla, a pesar de que hay unos filtros para colocar encima de la cánula, es aconsejable que además de ese filtro lleven la mascarilla.
Ajá. ¿Sería solo para su propia protección? Porque por ahí, digamos, no exhalan.
Sí que exhalan. ¿También? Tanto, claro, sí. Hay pacientes que depende un poco del motivo de la traqueostomía o de la traqueotomía. Hay gente que utilizando, por ejemplo, una de sus manos y ocluyendo el traqueostoma puede hablar por boca, que en ese momento, o sea, ellos tienen que estar protegidos en el momento que inhalan, porque el aire entra a través del traqueostoma, pero sale a través de la boca. Entonces, en el momento que están hablando, si ellos no llevan mascarilla, pueden transmitir el virus. Entonces, sí tienen que llevar esa doble protección.
Claro, caray, qué difícil.
Sí, seguramente mucha gente le pasa como a ti, que no se han parado a pensar en
pues
todo
no,
esto.
Pues no. Es que nos centramos, sí, en nuestras circunstancias y sí, pensamos muy poco en los demás.
Son un colectivo, bueno, pues que, bueno, de manejo un poco especial, pero que al final, pues como todos, todos aprendemos de esta nueva situación, y tanto ellos como nosotros, y hemos tenido que aprender a marchas forzadas, ¿eh? No te creas.
Claro. Hablamos de las personas que se pasan por tu consulta, que según me han dicho en la asociación este año han sido 53 las que han recibido este servicio de logopedia que se financia, uh-huh, con la colaboración del Concello de Pontevedra. Y
sí,
sobre nuevos casos diagnosticados al año de cáncer de cabeza y cuello, ¿tienes datos de cuántos se pueden producir? Para que nos hagamos una idea, por lo que decías, de que, ajá, no nos paramos a pensar en los demás y que es un, sí, un tipo de cáncer relativamente común.
Sí, mira, datos, o sea, a nivel de Pontevedra no, pero sí que a nivel de Galicia hay una estimación de que hay sobre 940, o sea, alrededor de 1.000 casos nuevos al año de este tipo de tumor, del tumor de cáncer de cabeza y cuello. Y en España se habla que, bueno, la estimación es alrededor de 10.000 nuevos casos al año.
Caray, 1.000 en Pontevedra, solo en Galicia. Uh-huh.
Sí. Sí, sobre 1.000 en Galicia. Yo en Pontevedra, como decías, bueno, los datos que decías de 53 son un poquito más, porque esos datos estaban contados hasta octubre, ya hicimos la contabilidad hasta finales de noviembre y ya han subido hasta 58. Esto durante la pandemia no se ha parado, yo he recibido pues diagnósticos nuevos, usuarios nuevos a lo largo de todos estos meses. Es más, los meses de confinamiento no han hecho que pararan los servicios de otorrino, por supuesto, los servicios médicos, pero sí que es verdad que el miedo de la gente de acudir a los hospitales ha hecho que algunos diagnósticos pues llegasen más tarde, con lo cual las cirugías han tenido que ser pues un poquito más agresivas o bueno, tumores que a lo mejor se podían haber tratado de forma más inicial, pues llegaron más tarde. Entonces, bueno, pues sí que, bueno, con ese dato yo creo que os podéis hacer una idea de que durante este tiempo hemos seguido pues dando servicio a estos pacientes. Como bien decías, también gracias a la colaboración del Concello.
Y que son gratis todos, hay que recordarlo para todos, sin duda. Ángela Alonso, logopeda de la Asociación Española contra el Cáncer, mil gracias por el trabajo que hacéis.
Gracias a vosotros.